Pasamos al punto séptimo, derogación de diversas ordenanzas fiscales. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. La Comisión Formativa de Economía, Hacienda y Fiscal de Cuentas, sobre este punto, emite siguiente dictamen. Primero, en virtud de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de marzo, que aprueba el texto refundido de las rentas locales, aprobando la supresión de los siguientes tributos: tasa por prestación de servicio de clases en la Casa de Cultura, tasa por prestación de servicio de clases en el Centro Social, tasa por la prestación de servicios deportivos, escuelas deportivas municipales y utilización de instalaciones deportivas, tasa por servicio de fotocopiadora en la biblioteca municipal, tasa por asistencia a la piscina municipal descubierta. Segundo, en virtud de lo establecido en el artículo ya citado anteriormente, aprobar la derogación de las ordenanzas fiscales que se corresponden con las tasas que ya se han dicho en el punto primero. Tercero, esos acuerdos de supresión y derogación llevarán los trámites correspondientes de publicación en el BOP y los trámites del artículo 17 del texto refundido de las rentas locales con exposición pública y resolución de reclamaciones. Es decir, que tanto la supresión como la derogación de ordenanzas se refieren a los mismos tributos. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Bien, el punto 7 da pie al punto 9. Entonces, propondría a los concejales un debate único con votación separada, porque, como he sabido, tras la derogación de las ordenanzas fiscales que regulan tasas, se delega en la Junta de Gobierno para la creación de los precios públicos. Por tanto, podríamos debatir conjuntamente y votar por separado, si les parece. Si no les parece, no, naturalmente. ¿Sí? ¿Sí? Bien, pues el punto 9 también tiene su dictamen, que le da al señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen en este punto es para que se adopte el siguiente acuerdo. Primero, delegar en la Junta de Gobierno Local el establecimiento, fijación y gestión de los precios públicos municipales a tenor de lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y segundo, la delegación surtirá efecto desde el día siguiente al de la adopción del acuerdo, sin perjuicio de la perspectiva de publicación del BOP.
Muchísimas gracias, señor secretario. Bueno, pues tiene la palabra el concejal de Hacienda para explicar los puntos 7 y 9.
Bien, gracias, señor alcalde. Como bien se ha decidido, y yo creo que tiene todo su sentido que se debatan estos dos puntos conjuntamente porque están íntimamente relacionados. Cuando se habla de la derogación de estas tasas, de la Casa de la Cultura, de las clases de la Casa de la Cultura, de las clases en el Centro Social, de los servicios deportivos en las escuelas deportivas municipales y de la utilización de las instalaciones deportivas, de la tasa por el servicio de fotocopiadora, que esta sí se deroga porque se ha incluido dentro de la anterior que hemos aprobado de la adquisición de documentos públicos. ¿Os acordáis cuando antes hemos aprobado lo de las fotocopias? Y se deroga también la tasa por la asistencia a la piscina municipal de verano, descubierta, como es la denominación legal. Cuando se trae a pleno la derogación, como decía anteriormente, está íntimamente ligado con la delegación en la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los precios públicos referido a estas cuestiones. Y he de explicar un poquito para el público asistente la diferencia entre tasas y precios públicos. Las tasas son las que regulan los ingresos del ayuntamiento relacionados con competencias exclusivas y que solo puede prestar el ayuntamiento. Por eso estamos hablando de la recogida de la basura, estamos hablando del agua, estamos hablando de todo lo relacionado con el servicio de atención a la ciudadanía, estamos hablando con el cementerio municipal, estamos hablando con el mercadillo, estamos hablando con las cuestiones que van implícitas en las obligaciones de los ayuntamientos. Y después, por precios públicos, cabe la posibilidad de la regulación de los ingresos en actividades que se prestan por el ayuntamiento, pero no de manera exclusiva, en el que el sector privado puede participar y de hecho participa en algunas de ellas. Es decir, que el ayuntamiento presta determinados servicios en escuela deportiva, en clases de guitarra, en clases de pintura, pero no es competencia exclusiva del ayuntamiento. Por tanto, y hay una diferencia también sustancial. El precio público para el usuario tiene, la recepción del servicio tiene un carácter voluntario. Y esto está regulado en el artículo 60, que se denomina establecimiento y fijación de los precios públicos del Reglamento General de Gestión que hemos aprobado anteriormente. Una vez explicada la diferencia entre las tasas y los precios públicos, ¿cuál es la razón de la delegación posterior en la Junta de Gobierno? Lógicamente, relacionado con lo que hemos dicho ya en este pleno, con lo que decía anteriormente el señor alcalde, lo que vamos a hacer en los precios públicos, lo que está previsto en la delegación que se apruebe, si se aprueba en este pleno, de la delegación en los precios públicos, en la Junta de Gobierno Local, la aprobación en la Junta de Gobierno Local, tiene que ver con la operatividad de la Junta de Gobierno Local. Como sé que va a salir, ya me adelanto a explicar que no es una disminución de las competencias del Pleno, sino que esto se hace, como bien se dice en el informe, en los informes que se traen hoy al Pleno por razones de operatividad. Y digo que no es una, que no tiene la finalidad de reducir las competencias plenarias, porque al igual que otras delegaciones que existen de pleno en Junta de Gobierno Local, tienen que pasar, te lo digo casi personalmente, lo que sé que vas a decir, tienen que pasar por una comisión de Hacienda con carácter previo. Para que quede claro, la comisión de Hacienda estamos representados todos los grupos políticos. En la comisión de Hacienda es la que hace la aprobación de los nuevos precios públicos que se van a establecer en el futuro. Y después será la Junta de Gobierno Local la que, por razones de operatividad, tome el acuerdo de la aprobación. Y por razones de operatividad y por inmediatez también en la aplicación. El precio público no se aplica, o sea, es más inmediato en su aplicación que las tasas. Por tanto, pensando en el presupuesto del año 2012, pensando en, como decíamos anteriormente, en la aportación de los usuarios en los determinados servicios, lo que queremos, lógicamente, es regular de esta forma esta parte de los ingresos del ayuntamiento para que sea más inmediato y más operativo. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, esto que nos propone aquí el equipo de gobierno ya se ha hecho hace unos pocos meses en el Ayuntamiento de Guadalajara, exactamente igual. Es decir, sustraerle al Pleno, pues lo que estamos haciendo hoy, que públicamente podamos debatir sobre tasas, en este caso, unas que dejan de serlo y se convierten en precios públicos. Evidentemente que luego habrá un foro donde se discuta, pero ya no es un foro público. Ya no es un foro abierto. Y se trata de evitar que ocurra sobre estas tasas que dejan de serlo, deportes, cultura, cursos sociales, etcétera, esta discusión pública. A mí me parece muy mal, porque yo creo que independientemente de lo que cada uno piense acerca de estas cuestiones, parece razonable que lo diga en público, y lo diga delante de los ciudadanos, para que luego los ciudadanos puedan juzgar lo que cada uno defiende. Digo que esto se ha hecho en el Ayuntamiento de Guadalajara hace unos pocos meses, y con toda la razón del mundo, los representantes del Partido Socialista allí han dicho que esto es quitarle competencias al Pleno, que esto es un ejercicio de poca transparencia, que esto es eliminar capacidad de control público de los miembros de la oposición sobre la acción de gobierno y, por supuesto, hurtar a la discusión pública un tema tan importante como el de los ingresos del ayuntamiento. Por cierto, a José Luis Blanco, que está acostumbrado al anterior sistema, se le ha escapado un gazapo en su intervención, no anterior, la anterior, cuando ha dicho, hombre, por suerte podemos en un pleno municipal aprobar los ingresos del ayuntamiento. Bueno, pues sigamos haciéndolo así, ¿cuál es el problema? Si yo creo que además es bueno que podamos discutir aquí delante de todos qué nos parecen las tasas, los precios públicos, etcétera, etcétera. Y curiosamente los argumentos que da el Partido Popular en Guadalajara para hacer lo mismo, que por cierto está muy mal, porque da igual dónde se haga una cosa si está mal hecha,
pues han sido exactamente los que ha dado José Luis Blanco aquí. Operatividad, flexibilidad, inmediatez, etcétera, etcétera. Pues no, yo creo que no tiene nada que ver con todo esto. Se trata de hurtar del debate público, en un pleno, un asunto tan importante como la fijación de lo que antes eran una serie de tasas muy importantes con las cuales, por supuesto, se recauda dinero. Yo no veo ninguna razón, de verdad, objetiva, excepto esto que estoy diciendo, ninguna razón para hurtarle al pleno, para que el pleno delegue esa facultad en la Junta de Gobierno, porque en el fondo, si se aprueba esto, y yo espero que el equipo de gobierno, aunque tenga mayoría absoluta, recapacite de aquí a la votación, para hurtarle al pleno un debate tan importante y tan bonito como este, ¿no? Como es el de las tasas. Y sí que le pido a los representantes del Grupo Socialista, aquí presentes, que atiendan a las, razones de la portavoz del Grupo Socialista en Guadalajara, porque yo creo que tiene razón. Tiene toda la razón. Igual que les pido a los concejales del Partido Popular que le digan a sus compañeros del Partido Popular en Guadalajara, si es que están en contra aquí de esto, que les diga a sus compañeros que allí no lo hagan. Porque solo faltaba que, según quién haga qué cosa, en qué sitio, está bien o está mal. Yo creo que no. Eso no puede ser. O las cosas están bien o las cosas están mal. Así que yo creo que aquí se ha seguido siempre un buen procedimiento, que es el discutir estas cosas aquí. No veo ninguna razón de peso para no seguir haciéndolo y que cada uno en público tenga que dar sus razones, que es lo más sano y lo más democrático posible, y todo lo demás, con perdón, a mí me parece que son cuentos marineros. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Pues tiene la palabra José Luis Moraga.
Yo creo que te ha faltado solamente una cosa y te la he añadido yo, porque creo que te se ha pasado algo importante que bajo mi criterio y mi mal pensar, lo que va a llegar esto es a privatizar algunos servicios de las tasas que van a imponer, sin contar con llegar al pleno. Y si no, al tiempo me llegará. Pero vamos, es ratificar totalmente, lo agradezco tú, porque creo que este salón, este pleno, es para algo, no para que el equipo de gobierno haga las funciones del pleno, lo haga a su antojo en la Junta de Gobierno. Lógicamente ya te ha dicho que vaya, como ya sabe que va a salir, pues no se van a echar para atrás, que lo ha comentado él.
Gracias, José Luis. Pues tiene la palabra José Luis Blanco.
Bien, como bien dice José Luis, es un tema, sabía que era el debate de este punto, pero quiero dejar claro dos cosas. Por supuesto, y empiezo por ti, José Luis. Por supuesto, esto no tiene ningún afán de privatizar. Esto lo que tiene es, como he dicho, un afán de operatividad, de rapidez y de inmediatez en la toma de decisiones. Y no priva, y esto para los dos grupos, no priva para nada el control de la oposición, porque con carácter previo a llevarlo a una Junta de Gobierno tiene que pasar por la Comisión de Hacienda. Y la Comisión de Hacienda, como todos sabéis, hay representantes de los grupos. En el caso del Partido Popular, dos representantes. En el caso de Izquierda Unida, uno, Emilio. Allí es donde vamos a votar favorablemente o desfavorablemente el dictamen que se proponga. Y por razones de operatividad, se lleva a una Junta de Gobierno. Y una cosa que has dicho, Emilio, no hay ninguna razón o ninguna justificación cuando decías que esto lo hacemos para no decir en público lo que se va a hacer. ¿Qué más decir en público cuando se toma una decisión como las que se van a tomar, como las que se pretenden tomar en un futuro próximo sobre los servicios estos que van a ir por precios públicos? ¿Qué más publicidad es que comunicárselo a cada uno de los usuarios? O sea, no hay ninguna... No, es que cuando se dice que no se quieren tomar las decisiones en público, no, vamos a ver, es que... Pero un debate público, la representatividad de los partidos políticos están en la Junta de Gobierno, o sea, están en la Comisión de Hacienda también, y parece ser que esta es la primera medida que está delegada en la Junta de Gobierno, no. Hay otras que están delegadas por las mismas razones. Y cuando preguntas que cuál es el problema para que se debata aquí, si es que esto no se ve como un problema para que se debata aquí, si es que lo vamos a debatir, lo que estamos planteando es una solución para la inmediatez en la aplicación de los precios públicos, pensando en la responsabilidad que tenemos todos los concejales, los 21, para, lo de antes, cuadrar los ingresos con los gastos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Emilio Alvarado, un minuto.
Un minuto, además, sí, por favor, un minuto solo. Si se acepta, para que la gente lo entienda, todos los que están aquí amablemente siguiéndonos, si se acepta esta propuesta del Partido Socialista, o del Grupo Socialista, perdón, sobre estas tasas ya no volverá a haber un debate en este pleno. Simplemente, yo considero que eso es mermar a la opinión pública la posibilidad de asistir a un debate público sobre esa cuestión, me parece que es obvio, y creo que no es bueno, y me parece que es mejor mantener el sistema que hasta ahora hemos seguido, que nos ha permitido debatir aquí en público lo anterior, donde cada uno ha mostrado su opinión y sus razonamientos, simplemente. Y como creo que eso es perder un debate democrático sobre un asunto tan importante como este, pues me parece que no es correcto. Si se aprueba esto, repito, no habrá un debate público sobre esas tasas en el pleno. Habrá un debate en la comisión, lo tendremos, efectivamente, pero no en público. Y yo creo que no es razonable hacerlo, simplemente eso. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. José Luis Moraga.
Entonces quitamos los plenos, porque ¿qué pintamos aquí? Si en el apartado más importante, que son en la parte del ingreso, donde se puede debatir, en este caso, las tasas que presentes en la mesa, la de la derecha junto al gobierno, dime qué pintamos los demás aquí. Ten en cuenta que no solamente se han votado los ciudadanos a vosotros, también han votado a Izquierda Unida y a nosotros al Partido Popular, y creo que merecemos, y la ley y la democracia da un debate en un pleno, y más en estos asuntos tan importantes. Lógicamente vais a hacer lo que queréis, pero creo que es cortar la libertad de expresión a los grupos políticos que representan este municipio. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Muy bien, pues voy a cerrar el debate de una manera muy, muy práctica. Mirad, el equipo de gobierno obtiene como información que en Guadalajara lo que antes eran tasas pueden ser precios públicos. Nos informamos técnicamente y efectivamente son precios públicos. Eso permite agilidad en la gestión. Y hacemos lo mismo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ahora los portavoces de los partidos de la oposición piden que este tema se debata públicamente. Bien, pues en el próximo pleno, aunque se haya abordado la delegación, habrá un debate, para no privar el debate, habrá un debate, evidentemente tendrá como moción, porque estará en la Junta de Gobierno, y de esa manera se podrá seguir debatiendo sobre las decisiones tomadas por el equipo de gobierno. Es decir, que no va a alterar en absoluto el resultado, sí. Lo que estoy proponiendo es el compromiso de la presidencia de este pleno, de que en el próximo pleno se traerá para que se debata como moción, que es la única manera que se puede debatir, la revisión de los precios públicos. Pero los precios públicos evidentemente le competirá decidirlo a la Junta de Gobierno, para que ese debate público tan necesario para los grupos municipales se pueda celebrar. Yo creo que es un poco lo que defiende el espíritu que se está haciendo, es decir...
Bueno, sí. 15 segundos. Perdona, creo que es una falta de respeto hacia el grupo que represento y a los ciudadanos que represento. Para mí eso es una pantomima. O sea, si ya está aprobado por la Junta de Gobierno, ¿qué narices venís aquí a contarnos aquí ahora?
Creo que por la sencilla razón de que vas a poder debatirlo y proponer una alternativa. Esa es la gran diferencia, de la misma manera que se está haciendo aquí hoy con el resto de tributos. Vamos a hacerlo, perdón, le pido al público que mantenga la educación como ha hecho hasta ahora. La verdad es que lo del compañero es muy correcto. Podemos no debatirlo en el próximo pleno, si no se quiere, porque esta delegación se va a aprobar aquí ahora. Lo que estoy diciendo es que en aras a que ese debate público a futuro no se pierda, el equipo de gobierno, si los grupos de la oposición estiman que es conveniente que se debata en este pleno, lo formulará como propuesta de moción. De otra manera es imposible. Si se acepta bien y si no se acepta, pues...
Sí. Vamos a ver, un debate público tiene sentido por dos razones. En primer lugar, porque creemos que tiene que ser público. Esa es la primera. Y en segundo lugar, porque la solución no está prefijada. Es decir, yo cuando hago un debate, mi pretensión es intentar convencer a los demás. Pero si ya esa decisión ha sido tomada, si ya ha sido tomada.
No, no, Emilio, no.
Pues creo que no,
no
tiene.
Oye, no. Debe ir, por favor, que se mantenga el respeto que hemos hecho ahora.
Perdón, si he entendido, a lo mejor he entendido mal la propuesta, pero creo que si esta decisión ya ha sido tomada por la Junta de Gobierno, el debate va a ser sobre lo que ya se ha decidido sin posibilidad de modificarlo.
No es así, te lo explico. La efectividad de todos los puntos que se traen al Pleno recae en el Pleno. Si se ha creado una comisión de Hacienda, una Junta de Gobierno local, se ha tomado una decisión, evidentemente se ha aplicado en ese contexto, pero luego se trae a pleno como moción para que vuelva a ser debatida y evidentemente con la aplicabilidad que le corresponda se podrá hacer sin ningún problema. Eso siempre que evidentemente los concejales de la oposición quieran, porque si el principal objetivo es el debate, se va a hacer el debate. Ahora, yo quiero dejar muy claro que este es un asunto que nos hemos informado que es competencia, y o sea, es plenamente legal, como ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara, que corresponda a la Junta de Gobierno. Si no fuese así, en ningún caso se habría dado el paso. Pero nosotros creemos que es más efectivo que se haga de esa manera, aunque si se quiere ese debate, no se lo votará. Si no se quiere, evidentemente no. Eso es muy libre. Pues pasamos a la votación. Votos a favor del punto séptimo de derogación de las diversas ordenanzas fiscales. 11 votos en contra. 9. Punto noveno, delegación del Pleno de la Junta de Gobierno Local del establecimiento, fijación y gestión de los precios públicos municipales. Votos a favor, 11. Votos en contra, 9. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto décimo, adhesión al convenio entre la Agencia Tributaria y la FEM para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las entidades locales. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. El dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Fiscal de Cuentas respecto a este punto y en relación con el convenio entre la Agencia Española de Administración Tributaria y la FEM, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 19 de mayo de 2011, es adherirse íntegramente al convenio suscrito entre la AEAT y la FEM para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Gracias.
Muy bien, tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Hola, Diego. Gracias de nuevo, señor alcalde. Con fecha 6 de mayo del 2011 se aprobó una resolución del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se publicaba el convenio con la Federación de Municipios para el asunto de la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones locales. En esta resolución se establece la posibilidad de los municipios de más de 50.000 habitantes y las diputaciones provinciales la firma, la adhesión a este convenio. Desde esta fecha, desde una vez que tenemos conocimiento en el equipo de gobierno de la posibilidad para los municipios de más de 50.000 habitantes, lógicamente todos sabemos que estamos excluidos de una, si se interpreta de una forma literal esta resolución, me pongo en contacto con los organismos firmantes de este convenio, tanto la Federación Española de Municipios y Provincias en su representación de Castilla-La Mancha, como con el Ministerio de Política Territorial en el área de coordinación con las corporaciones locales. Después de determinados planteamientos, de determinadas preguntas, de ver las determinadas posibilidades de adhesión, con fecha de la semana pasada, el miércoles 7, se me comunica por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias que hagamos la solicitud de adhesión al convenio, aun a sabiendas de que se refieren a municipios de más de 50.000 habitantes. Y he de explicar por qué. No seremos el primer municipio que vamos a hacer esta solicitud, ya hay algunos que lo han hecho, porque es un asunto que se debatirá tanto en la Federación como en la Agencia Tributaria. Porque estos convenios, lógicamente, son beneficiosos para el Ayuntamiento, porque Para explicarlo muy brevemente, se utiliza la capacidad inspectora y la capacidad de gestión de la agencia tributaria para facilitar la gestión en vía ejecutiva de los ingresos de los impagos para con el ayuntamiento. Es decir, personas o entidades o empresas que tengan deudas, o sea, que tengan tributos sin pagar con el ayuntamiento, facilita muy mucho el hecho de la firma de este convenio para tener más capacidad en la recaudación ejecutiva. Y me explico, el ayuntamiento tiene una capacidad en la recaudación ejecutiva, lógicamente, pero nuestro nivel de posibilidades es bastante, bueno, muchísimo menos reducido que el de la agencia tributaria, que tiene competencia sobre todo en nuestro país. Por tanto, lo que se trae aquí es la aprobación por el Pleno de esta solicitud de adhesión a este convenio, en el cual el ayuntamiento de Azuqueca saldrá muy beneficiado una vez que este convenio pueda ser firmado. Lo que sí solicito, por supuesto, y creo y considero que va a haber unanimidad en este tema, porque es un tema que va a beneficiar al ayuntamiento, a la gestión ejecutiva de la recaudación, lo que sí solicito es la colaboración de todos los grupos municipales para impulsar nuestra solicitud de que los ayuntamientos que estamos por debajo de 50.000, pero tenemos una situación especial, porque la provincia de Guadalajara solamente se podría adherir el ayuntamiento de la capital y la diputación, pues que colaboremos todos para intentar que esto llegue al mejor puerto posible. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Votaremos que sí y, desde luego, sobre este punto, toda nuestra colaboración. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Vamos a votar que sí, no voy a añadir nada más. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de este convenio de colaboración? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número 11, moción, no, esto es, se ha convertido el punto número 11 en el 11 y el 14, que eran sendas mociones del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida relativas al precio del abono transporte, se han fundido en una declaración institucional que cuenta con el apoyo de los tres grupos municipales con representación en este ayuntamiento. Y paso a leer la declaración institucional a favor de aplicar a Azuqueca de Henares las tarifas del área C2 del abono transporte y del mantenimiento del convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid sobre el abono transporte. El transporte público de cercanías por ferrocarril es prioritario para garantizar la accesibilidad de los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, de su renta, edad o género. Además, tiene ventajas con respecto a otros medios de transporte, como su escaso incidente contaminante, a lo que añaden una regularidad y puntualidad que no están sometidas a los avatares de los atascos o de cualquier otro percance propio del transporte por carretera. Por otra parte, que tantas personas utilicen el tren de cercanías ayuda a descongestionar las carreteras, aumenta la seguridad en el transporte en general y reduce la factura energética en petróleo y nuestra dependencia con los países y compañías que nos lo suministran. Una buena red pública de cercanías integra territorios por encima de las fronteras políticas y administrativas y facilita un servicio muy importante a millones de ciudadanos que acceden al transporte a una tarifa más asequible. Azuqueca de Henares tiene la ventaja de disponer de una estación de ferrocarril que forma parte de la red de cercanías Madrid, que permite enlazar a municipios de fuera de la Comunidad de Madrid con el sistema de transportes de metro y autobús de la capital de España, y que es usada a diario por miles de viajeros, entre los cuales hay muchos que viven en poblaciones cercanas. Por estas razones, que muestran la importancia del transporte de cercanías por tren para nuestro municipio, hay dos cuestiones que nos preocupan. 1. Régimen tarifario desigual. Desde el punto de vista del fomento del uso del tren de cercanías, la lógica dicta que se apliquen a todas las estaciones las tarifas que les correspondan según kilómetros, hay 5 estaciones afectadas por esta condición. 3 en la línea C9, 2 Castillas, Vaquerizas y Cotos, y 2 en la línea C2, Azuquica de Henares y Guadalajara. Para el caso de Azuquica de Henares, incluida actualmente en el área E1, esto significaría aplicarle las tarifas del área C2. De hacerlo, el abono mensual normal se rebajaría en casi 10 euros, pasando de 96,20 a 86,40. El abono mensual joven pasaría de 68,20 a 53,90, con un ahorro de 14 euros al mes. El abono general de familias numerosas se reduciría de 77 a 69 euros. Y para los jóvenes de 54 a 43. Y para las familias numerosas especiales, el ahorro mensual se traduciría en 5 y 7 euros respectivamente, según hablemos o no de familias jóvenes. A estas rebajas se añadiría la posibilidad de que los usuarios de la estación de Azuquica de Henares pudieran tener un abono anual si así les conviene, opción que en este momento es imposible. Para el caso del abono normal, el más usado, el ahorro al año puede ascender a 110 euros y en el de estudiantes a 154. 2. El reciente anuncio realizado el 19 de noviembre por la Comunidad de Madrid de no renovar el convenio suscrito el 22 de noviembre del año 2000 con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante el cual se facilitaba a los habitantes de determinados municipios de Castilla-La Mancha próximos a la capital beneficiarse de las ventajas del abono de transportes del Consorcio de Transportes de Madrid, el acuerdo comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2001 y desde entonces han sido más de 700.000 los usuarios que se han beneficiado, de las ventajas del mismo. La principal ventaja de este convenio subyace en el ahorro que supone para los usuarios, en su mayoría estudiantes y trabajadores que se desplazan a diario a Madrid. Azuquica de Henares, como parte de la línea C2 de cercanías de Madrid, se incluye entre los beneficiarios de este convenio. Desde su entrada en vigor, son miles los azuquenses que a diario se desplazan a trabajar o estudiar a Madrid, haciendo uso de este abono, que además del tren, permite la utilización de otros medios de transporte público como el autobús o el metro. El convenio actual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y la Comunidad de Madrid ha anunciado a través de la ley de acompañamiento del presupuesto regional su intención de retirar la aportación que venía realizando para mantener este convenio. El reciente anuncio realizado por la Comunidad de Madrid de no renovar el convenio, unido a la desigual régimen tarifaria, supondría incrementar el grave perjuicio para los vecinos de Azuquica y del resto de Castilla-La Mancha, 8.000 usuarios que se benefician del mismo, ya que verían incrementado el coste de sus desplazamientos a Madrid entre un 42 y un 64%, simplemente por ser castellano-manchegos. El hecho de ir en una comunidad autónoma u otra no debe suponer en ningún caso un perjuicio para los ciudadanos, que tienen derecho a recibir unos servicios públicos de calidad que les haga la vida más fácil. Pocos días después de este anuncio, concretamente el 24 de noviembre, se hizo público tanto por el gobierno de Castilla-La Mancha como por el responsable de transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Ques, que se habían comenzado las conversaciones para alcanzar un nuevo acuerdo que garantizase la continuidad del abono de transporte para así beneficiar a los usuarios castellano-manchegos. La situación, por tanto, requiere las acciones inmediatas por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, que debe intermediar con la vecina Comunidad de Madrid para negociar un régimen tarifario más equitativo, así como garantizar que se mantiene un acuerdo justo para los usuarios y beneficioso para ambas autonomías. Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad los siguientes acuerdos. Solicitar a la Junta de Comunidades que realice las gestiones correspondientes con Renfe para que mejore el convenio con la Comunidad de Madrid, de modo que a Azuquica de Henares, por razones de kilometraje, se le aplique la tarifa C2 del abono de transporte. Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para que continúe la negociación a fin de garantizar que los azuquenses y el resto de castellano-manchegos puedan seguir utilizando en las mismas condiciones que hasta la fecha el abono de transporte del Consorcio de Transportes de Madrid. Actualmente se aplica a las zonas tarifarias E1 y E2, debiendo ser aplicada la tarifa C2 del abono transporte que entendemos debe corresponder a la estación de Azuquica de Henares. Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a establecer al respecto un acuerdo con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Instar al Gobierno de España a que colabore para llegar a un acuerdo entre ambas comunidades, ya que la línea C2 de cercanías, en la que se integra la Facultad de Henares, presta servicio a dos autonomías diferentes, Madrid y Castilla-La Mancha, y los usuarios de ambas deben disfrutar de los mismos derechos y oportunidades. Dar traslado de este acuerdo a los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha y Madrid, al Gobierno Central, a las Cortes Castellano-Manchegos, a la Dirección General de Viajeros de Renfe, al Ministerio de Fomento y a la Federación Española de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Bien, pues esta es la primera declaración institucional que, como es costumbre de derecho, no tendrán el comentario de los portavoces porque ya han sido consensuadas previamente, lo cual agradezco. Y pasamos a la siguiente declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde el Ayuntamiento de la República de Henares lanzamos un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que se rebele ante la violencia de género. Todos y todas debemos comprometernos con esta inmensa crueldad que produce dolor, miedo y muerte en las mujeres víctimas, en los menores que se ven afectados y también en los familiares y amigos. El Ayuntamiento de la República de Henares considera que la sociedad española no puede ni debe tolerar este reguero de víctimas, directas e indirectas. Para ello, cada persona, cada familia, cada institución debe poner todo su esfuerzo en erradicar la violencia de género que se ejerce en contra de las mujeres. En este sentido, el paso más importante que se ha dado en nuestro país fue la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, que facilitó la dotación a ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y asociaciones de los recursos necesarios, tanto legales como económicos, para la protección integral de las víctimas y de los menores a su cargo. Gracias a ello, cientos de miles de mujeres han podido ser atendidas, protegidas y salvadas de este cerco de terror y violencia al que se veían sometidas junto a sus hijos e hijas, con el propósito de lograr su reincorporación a la sociedad en plena libertad. La ley ha puesto los recursos del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia, sanidad, educación, asociaciones de ayuda y apoyo, servicios sociales, políticas de empleo y vivienda a disposición de las víctimas y sus familias. Por todo ello, no podemos ni debemos consentir que los recortes sociales tengan como consecuencia abandonar a su suerte a cientos de miles de mujeres y a sus familiares que todavía sufren esta violencia criminal. Pues ello significaría, bien, yo le voy a pedir a quien está dirigiéndose que espera el turno de ruegos y preguntas y si en tal caso quiere intervenir en este pleno, que se comporte con educación como el resto de compañeros. Decía, pues ello significaría renunciar a lo que como sociedad hemos conseguido tras muchas decenas de años. Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación adopta por unanimidad los siguientes acuerdos. 1. Instar, en base al artículo 155 de la Constitución Española, que obliga a las comunidades autónomas al cumplimiento de las leyes vigentes, a que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cumpla estrictamente la Ley Integral contra la Violencia de Género. Instar al Gobierno Regional a seguir promoviendo programas específicos de sensibilización contra la violencia de género a fin de contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta terrible lacra. Instar a nuestro Gobierno Autonómico a cumplir los acuerdos que, sobre protección de menores expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos por las comunidades autónomas en la Reunión Sectorial de Igualdad celebrada en abril de 2010. Con la puesta en marcha definitiva del sistema de protección especializada de menores y de elaboración del protocolo de atención a los mismos. Instar a nuestro gobierno regional a promover una mayor formación especializada de la policía local en la protección de víctimas de violencia de género, sean directas o indirectas. Instar a los gobiernos central y autonómico a mantener el compromiso en la lucha contra la violencia de género y ayuda a las víctimas, y a seguir manteniendo y creando las herramientas necesarias, Instituto de la Mujer, Casas de Acogida, Centros de la Mujer, Programas Canguras y otros para trabajar por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno Central, a las Cortes Regionales y a la Región Castilla-La Mancha. Bien, pues estos son los dos acuerdos, las dos declaraciones institucionales que ha aprobado por unanimidad el Pleno, y pasamos al punto 13, moción del Grupo Municipal Socialista para exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el pago de la deuda contraída con el Ayuntamiento de África de Henares. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes de nuevo y muchas gracias por la palabra. la exposición de motivos de esta moción dice así. Anteriormente a la lectura, sí que me gustaría, para que el público lo conociera, que esta moción, que nace a instancias del Grupo Municipal Socialista, fue objeto, en este caso, de discusión, de intentar la búsqueda de un acuerdo entre los tres grupos municipales, al igual que ha ocurrido con mociones anteriores que se han convertido en declaraciones institucionales. Y tengo que agradecer a los compañeros de los otros dos grupos municipales el hecho de que tanto el lunes como el miércoles, bueno, yo creo que dedicamos tiempo suficiente como para intentar llegar a un acuerdo. Esta moción ha variado respecto a la redacción inicial precisamente por intentar incorporar al resto de los grupos municipales. Y dice así, exposición de motivos, a punto de finalizar el ejercicio económico del año 2011, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha constatado a través de sus servicios administrativos la existencia a día de hoy de pagos pendientes a realizar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con este consistorio que asciende a 5 millones de euros, derivados de convenios para la prestación de servicios e inversiones a lo largo del año 2010 y 2011, suscritos por el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidida por el gobierno regional anterior. Estos pagos corresponden en su mayoría a subvenciones y convenios relacionados con servicios dependientes de las consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales, Educación, Cultura y Deportes, Fomento y Empleo. También existen otras importantes partidas relacionadas con varias inversiones de interés público, algunas ya ejecutadas con cargo a las arcas municipales y que aún están pendientes del pago comprometido por parte de la Administración Regional. La totalidad de estos pagos pendientes están asociados a obligaciones de pago contraídas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que el nuevo Gobierno Regional debe cumplir por ley y cuya omisión o retraso provocan graves problemas de gestión para la Administración Económica de entidades locales como el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Hasta ahora, el Ayuntamiento ha adelantado ese dinero, pero es evidente que no podemos seguir financiando con nuestros recursos el dinero que corresponde aportar a nuestro Gobierno Regional. De hecho, esta situación está poniendo en riesgo la prestación de otros servicios básicos, el pago de las nóminas de los trabajadores y también de las facturas de los proveedores. Esta actitud está generando mayor desempleo, pérdida de los servicios públicos y la destrucción del tejido empresarial de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. La insistencia del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares de obtener respuesta por parte de nuestro gobierno autonómico obedece a que el 31 de diciembre de este año finalizan los convenios para la prestación de estos servicios y que de no haber una respuesta, tanto estos como los contratos de los trabajadores vinculados con ellos concluirán. A pesar de esta continua insistencia, la respuesta sigue sin llegar, por lo que siendo ya persistente el silencio que nuestros representantes regionales de todos los ciudadanos están teniendo para con el Ayuntamiento y todos sus vecinos, nos hace pensar que existen otro tipo de razones, aparte de las ya manifestadas en los medios de comunicación, que vienen a generar una inquietante preocupación en nuestro consistorio. Por este motivo, y constatando que se produce un retraso más acentuado en los últimos meses a los pagos que se recibían por el gobierno regional anterior, que está asfixiando la liquidez, solvencia y rigor por el que se ha distinguido este ayuntamiento en los últimos años, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar a nuestro gobierno regional a que revise la totalidad de los pagos pendientes con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, elaborando un calendario de pagos antes de finalizar el año 2011. 2. Instar a nuestro gobierno autonómico a que certifique esos pagos pendientes que actualmente tiene contraídos la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, a fin de poder agilizar los pagos a los proveedores afectados por este retraso en la percepción de los pagos que legalmente nos corresponden. 3. Instar a nuestro gobierno autonómico que nos informe antes de finalizar este año de su decisión sobre el futuro de los convenios para el año 2012 de servicios de competencia regional, de los que dependen sus trabajadores y usuarios, vecinos de nuestra localidad y de la comarca. 4. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la publicación antes de finalizar este año, o al menos a comunicar por escrito su compromiso de todas las convocatorias de subvenciones y convenios relativos a la prestación de todos los servicios que hasta la actualidad se venían desarrollando por los ayuntamientos, para conocer las intenciones de nuestro gobierno regional de manera previa a asumir competencias que nos son impropias y sin compromiso de financiación municipal para el ejercicio 2012. 5. Solicitar al Gobierno de España que transfiera directamente al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la financiación que le corresponda a nuestro municipio en servicios como la dependencia y ayudas asistenciales, en el caso de que no exista compromiso de pago y de continuidad de los convenios por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 6. Enviar copia de la presente resolución a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y a las Cortes Regionales. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, como sabéis, en las mociones, la primera intervención no cuenta, es una intervención de lectura. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Luis Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Vamos a ver, esta moción trata un tema muy importante. Esto es lo que pasa cuando se acepta la idea de que recortar es bueno. Al final, cuando se recorta lo esencial. Se recortan los servicios sociales, se recorta la educación pública, se recorta la sanidad, sanidad pública. Y digo, esto es lo que pasa cuando se acepta esa premisa, que desde mi punto de vista es una premisa que es falsa. Se dice, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Ya, pero ¿por qué no se ingresa más? ¿Por qué no se combate el fraude fiscal? ¿Por qué no se graban aquellos que tienen más recursos que no han sido grabados nunca en nuestro país? Porque hasta que eso no se produzca, yo personalmente no puedo admitir, como algo ineludible, que tengamos que gastar menos en otras cosas que además son cosas básicas. Evidentemente todo lo que sea un despilfarro, eliminémoslo. Yo creo que en este caso no estamos hablando para nada de despilfarro, sino que estamos hablando de servicios sociales básicos. Por lo tanto, esta idea de que los recortes son buenos, que por cierto es una idea que mucha gente acepta. Vamos a hablar claro, mucha gente acepta, pero cuando se ve el efecto del recorte, supongo que algunos de los que previamente lo aceptan comienzan a dudar, pues es a donde nos conduce. El problema de este país, y lo llevamos diciendo muchos años desde Izquierda Unida, no es un problema de que se gaste demasiado. Es un problema de que se ingresa poco, es un problema de nuestra estructura económica, y es un problema de creer que el déficit público por sí mismo es algo malo, cuando nosotros siempre pensamos que lo que es malo es el paro, la desigualdad, y el hecho de que en estos momentos en nuestro país, debido a esta caída de las rentas de las familias, se está observando que la demanda interna está por los suelos. Evidentemente, si seguimos recortando, no solamente vamos a acabar con los servicios sociales, sino que vamos a acabar con la economía del país y con todos sus ciudadanos. Por lo tanto, la fórmula no es más recortes. Esa no es la fórmula. Desgraciadamente, los dos grandes partidos políticos nacionales, pues uno a su manera y el otro a suya, pues han aceptado que los recortes son ineludibles. Lo han aceptado. Yo ya lo denuncié aquí en un pleno, que por cierto se alargó muchísimo, y que fue motivo de una cierta polémica, y voy a volver a repetirlo. Cuando el gobierno de la nación, nuestro gobierno actual, que ya está en funciones, aceptó que para las comunidades autónomas no se podría superar un determinado techo de déficit, el 1,3% del Producto Interior Bruto regional, lo que ese acuerdo o esa aceptación estaba significando es que todas las comunidades autónomas tendrían que hacer recortes sustanciales, tanto en servicios sociales, como en educación, como en sanidad. Eso lo aceptó el gobierno actual. Pero es que el gobierno que va a venir ahora, el gobierno central que va a venir ahora, está en la misma línea. Está en la misma línea. Por lo tanto, ya digo, los dos grandes partidos políticos nacionales han aceptado la idea de que los recortes son ineludibles, de que además hay que hacerlos precisamente sobre estas cuestiones porque no cabe otra posibilidad, y desde luego nosotros ante eso siempre nos hemos opuesto y siempre hemos defendido otra perspectiva.
¿Por qué se gasta más de lo que se tiene? También hay que analizarlo. Se gasta más de lo que se tiene, pues en primer lugar, ya lo he dicho antes, porque no se recauda lo suficiente. En España hay un fraude fiscal muy importante, se han perdonado impuestos a los que tienen más renta, y además tenemos una economía sumergida que abarca entre un 20 y un 20% del Producto Interior Bruto. Un país no puede consentir esto, no lo puede consentir. Nosotros hasta ahora hemos sido un país bastante, por así decirlo, permisivo con estas cosas. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de ponerle punto y final, porque nos estamos jugando ya no solamente el futuro de los servicios sociales, sino que nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. Pero también se ha gastado más de lo que se tiene, porque ha habido una ayuda indiscriminada a los bancos. Para los bancos no ha habido limitación en cuanto a las ayudas. Y parece ser que va a seguir esa tendencia, según lo que escuchamos alguno acerca de la necesidad de crear un banco malo, que sería ya la puntilla al presupuesto nacional. Pero también se gasta más de lo que se tiene, porque la crisis ha generado una disminución en la recaudación de los impuestos. Antes se decía, cada vez le cuesta más a los ciudadanos que honradamente pagan sus impuestos, que fundamentalmente son aquellos que tienen una nómina, cada vez les cuesta más cumplir con sus obligaciones fiscales. Con lo cual hay una merma de ingresos de las administraciones. Y también se gasta más de lo que se tiene, porque hay que afrontar nuevas necesidades. Si cada vez hay más gente que está fuera del sistema, habrá que atenderla. Y eso genera un gasto. Si recortamos, porque creemos que es bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay que recortar en esto. Y yo creo que no hay que resignarse jamás a tomar esta decisión. Y por supuesto también se gasta más de lo que se tiene, porque ha habido despilfarros y gastos superfluos en la administración pública. Eso es verdad. Eso es verdad. Y con eso hay que cortar también de raíz. Por lo tanto, cuando hablamos de los recortes, que tengamos en cuenta todo esto. Porque si no tenemos un mapa general de la situación, no vamos a hacer un buen análisis. Esto por un lado, como, digamos, esquema general. Para nosotros lo importante con serlo en este momento no es el déficit público. Estados Unidos tiene más déficit público que España, y no pasa nada. Alemania tiene más deuda pública que España, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahí la tasa de empleo está donde está. Está donde está. En parte porque son economías que exportan. Si Alemania no exportara, cuidado con la situación en la que podría entrar. España no tiene esa capacidad de exportación, por lo tanto tiene ese problema. ¿Qué ha pasado en el caso de Castilla-La Mancha? Pues aquí hemos aceptado, como norma, que no podemos estar por encima de un déficit del 1,3% del PIB regional. Eso significa recortar. Ya lo hizo el anterior gobierno y lo está haciendo este. Este gobierno ya introdujo un primer paquete de recortes de 1.800 millones de euros, más otros 400 aproximadamente adicionales, que ya estamos hablando de 2.200 millones de euros. Si al presupuesto de la comunidad autónoma, que son unos 8.000 y pico millones, le quito 2.200 millones, está claro que estoy recortando en servicios sociales, educación y sanidad, pero por otra parte estamos viendo todos los días. Y esto es, repito, a lo que no podemos resignarnos. Este es el problema fundamental. ¿Qué dice además la moción? La moción lo que dice es que venimos arrastrando una deuda. Una deuda que no es de esta administración, es de la administración anterior, que es una deuda de 5 millones de euros. Esto es la realidad también. Esa deuda pesa como una losa sobre la administración municipal. Y lo que le pedimos a esta administración, que es la nueva administración que está gobernando, es en primer lugar lo siguiente. Que asuma el compromiso como administración de la deuda pendiente. Porque no tiene otra posibilidad. No tiene otra posibilidad. Tiene que asumirlo. Porque son deudas que están firmadas y contraídas. Y nosotros, como administración municipal, nuestra obligación es exigirlas. Nuestra obligación no cabe que sea otra. Tenemos que exigirlas. Otra cosa es el calendario de pagos. Claro, habrá que sentarse y ver cómo se va satisfaciendo esa deuda. Pero para sentarse, primero hay que ponerse el teléfono. Difícilmente me puedo sentar con alguien a negociar si no quiere ni siquiera ponerse al teléfono. Eso es lo primero. O sea, al gobierno regional, su responsabilidad. Repito, admitiendo, porque es un hecho real, que la deuda se arrastra del gobierno anterior. Se arrastra del gobierno anterior. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay que pedirle al gobierno regional otra cosa. Y es que tenemos una serie de convenios que están pendientes, que no hablamos del pasado, hablamos del futuro, una serie de convenios que están pendientes, de los cuales dependen casi todos los servicios, puedo decir todos los servicios sociales de este ayuntamiento, pero no de este ayuntamiento, del resto de los ayuntamientos de la comunidad autónoma, sobre los cuales tenemos que saber cuál va a ser su continuidad. Tenemos que saberla, porque además estos convenios expiran, muchos de ellos, el último día de este mes. Y por lo tanto a este gobierno hay que pedirle estas dos cosas. Primero, que se siente a negociar la deuda que se viene arrastrando con este ayuntamiento por parte del gobierno anterior, y en segundo lugar, que podamos ver si esos convenios van a tener o no continuidad. Desde luego, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, yo creo que todos los concejales, independientemente de la formación política en la que estemos, tenemos que exigirle al gobierno regional ambas cosas. Ambas cosas. Independientemente del partido del que militemos. Porque de ambas cosas dependen estos servicios y los puestos de trabajo que estos servicios necesitan. Yo parto de una base también. Ninguno de estos servicios es un lujo. No sobra ningún servicio. No sobra. Aquí no estamos hablando de lujos asiáticos, ni estamos hablando de despilfarro. Estamos hablando de servicios que intentan ayudar a aquellas personas que están en una situación peor y que tienen que ver con sus derechos fundamentales. Por lo tanto, yo pido de verdad a todos los concejales de este equipo de gobierno, al margen de su adscripción política, que defiendan hoy los intereses de Azuque Cadenares, los de sus vecinos y los de todos sus trabajadores, independientemente de que sean trabajadores puramente municipales o no, porque en el fondo están, en el 99% de los casos, dando servicio a ciudadanos de Azuque Cadenares. Muchas gracias.
Gracias, Emilio, tiene la palabra. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Tiene usted la palabra. No, yo pediría al público que se abstuviese. En un pleno ordinario normalmente no es costumbre este tipo de manifestaciones. Pediría silencio y respeto ante las declaraciones que hagan los responsables políticos. Tiene la palabra el concejal del Partido Popular. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, Emilio. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero aquí hay que argumentar muchas más cosas. Y yo, antes de empezar lo que hemos preparado para argumentar, porque vamos a votar en contra de la moción, quiero decir que en ningún momento Madero y Cospedal ni ningún consejero ha dicho que no va a cerrar, o sea, renovar ningún convenio que tengan con el Ayuntamiento de Azuqueca ni de ninguna ciudad de Castilla-La Mancha. Lo dijimos en la comisión, que en ningún momento. Y también dijimos en la comisión que por qué ahora exigimos unas pautas que antes el anterior equipo de gobierno o anteriores equipos de gobierno de este ayuntamiento no han hecho. Por eso voy a leer, y así les voy a dar un detalle, para que todo el mundo que esté aquí quede claro lo que es la intención de por qué votamos en contra, según presenta el Partido Socialista esta moción. No puedo votar a favor, puesto que en los últimos 4 años no han movido ustedes ni un solo dedo para reclamar al anterior presidente, señor Barrera, ni un duro. Y ahora, en menos de 6 meses, pretenden que el nuevo equipo de gobierno arregle lo que el PSOE arruinó, hundió y dejó a deber a esta localidad, a su beca. No obstante, queremos hacer público que nuestro principal motivo por el cual no vamos a votar a favor a la moción que presenta hoy el PSOE es que quieren que nos unamos a la exigencia de cobro de esa famosa deuda, pero sin habernos dado ni un solo documento que especifique y explique en qué términos consiste la misma. Y más aún cuando ustedes se comprometieron a entregarnos esa documentación en tiradas ocasiones solicitada por nosotros, ya lo hice un poco ayer, anteayer y el lunes. ¿Cuándo nos lo van a entregar? Porque un documento hay que entregarlo con documentación en el cual se explique el contrato determinado, en qué consiste el pago, las pautas y fechas de pago desde que se firma el contrato. No es que ustedes lo hacen todo verbal porque eran del mismo signo político del equipo de gobierno. Vamos a ser un poquito serios. Yo no quiero firmar ni un grupo ni un cheque en blanco. Creo que la documentación, como he dicho antes, tiene que ser clara. Que el ciudadano sepa que ustedes no han pedido y no han obligado al señor Barrera y al anterior equipo de gobierno, a los consejeros de cada partida, ninguna responsabilidad. Les han dejado arruinar hasta el día 22 de mayo. Y ahora, cuando las arcas de la Junta contrastada, dicha, están en bancarrota, arruinada, como ustedes exigen que antes de que busquen financiación y presenten un nuevo presupuesto para cada ayuntamiento, las partidas que se pueden abonar, ustedes exigen que antes del 31, del 31 de este mes, pues el nuevo equipo de gobierno presente los derroches del anterior, los incumplimientos del anterior equipo de gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Este es el único motivo por el cual el grupo Partido Popular de la República de Henares no se suma a esta moción, porque ustedes la presentan sin primero echarse las culpas de la mala gestión, de los malos contratos, porque ustedes aquí no lo están presentando. ¿Cuáles? Porque puede ser 6 millones, o uno, o ninguno. ¿O es que se mete usted la cifra? Pues demuéstrelo aquí, uno por uno, quién firmó, cómo se firmó, qué pautas. Pero no en este año, sino anteriormente, porque a lo mejor una partida es de la deuda hace 3 años. ¿Y por qué no reclama usted antes? Es lo que yo me refiero. Es que vamos dejando pasar las cosas y al final se acumula todo y ahora los culpables somos nosotros, el Partido Popular de la Azuqueca, porque votemos a favor o no votemos a favor de una moción. Vamos a ser un poquito serios también, Emilio. Creo que sean coherentes. Y cuando se presenta documentación para exigir, hay que presentarlo aquí. Aquí, toda. Y para exigir ni a mí mi responsabilidad como representante del Grupo Popular de la Azuqueca de Henares. Porque yo ahora mismo no sé en qué se debe nada, porque no me lo han presentado, Emilio. Entonces, antes presentar, nos reunimos, lo que queráis. Como yo le dije en la Junta de Portavoces el otro día, yo os llevo al despacho de Mariano Corceral cuando presentéis toda la documentación.
Por favor.
Y lo estoy diciendo con seriedad, sin orgullo. Creo que es una falta de respeto hasta todo el pueblo que se está ocultando la voz del anterior equipo de gobierno del ayuntamiento y de repente vemos un otro dinero sin mostrar ningún papel. Vamos a ver también la culpa a ustedes, no solamente a los demás, también ustedes a los responsables. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal Socialista, José Luis Escudero.
Pues sí, la verdad es que la moción, como comentaba Emilio, el portavoz de Izquierda Unida, desde luego que creo que es el asunto más importante desde luego de ese pleno. Y a consecuencia de esta moción o de lo que se dice en ella, yo te he respetado tu turno de palabra, te pido por favor que hagas lo mismo conmigo. El mismo respeto que me han tenido durante tu intervención. Digo porque se trata de una cosa muy seria, las dos cuestiones de las que se menciona en la moción, tan en seria que precisamente el motivo por el que muchos trabajadores y sus familias están aquí precisamente se debe a los incumplimientos de los pagos pendientes por parte del gobierno.
Por favor, mantener el respeto. He dicho antes también cuando intervenía José Luis Moraga, por favor os pido que mantengáis el respeto. Luego, al final del pleno, en un turno de ruegos y preguntas, contestaremos a todas las preguntas que queréis hacer, a todas las manifestaciones. Muchas gracias.
Aquellos trabajadores que vienen desempeñando su trabajo en nuestra localidad, para los vecinos de Azuqueca y para otros de la comarca, y que están vinculados a convenios de competencia exclusivamente regional, en este caso, sus trabajos están pendientes de una mera respuesta por parte de nuestro gobierno regional, de mi presidenta regional. La asumo como propia, desde luego. Y bueno, sí que quería, desde luego, rebatir algunas de las cuestiones que mencionabas, José Luis. Te referías en este caso a que nadie del gobierno regional, nadie ha eliminado ningún servicio. Pues yo te voy a dar dos datos que recién nos han llegado. Precisamente ayer la jefa del servicio en la delegación de Guadalajara nos anunciaba ya verbalmente, por escrito, desde luego todavía no tenemos conocimiento, que se elimina en este caso la animadora sociocultural de los servicios sociales, en este caso de competencia regional. Por tanto, eso no sé si será eliminar o no eliminar. Por otra parte, ayer también llegó una carta del Instituto de la Mujer en el que textualmente dice que no se renueva el convenio para la continuación de este centro de la mujer. Por tanto, no sé si eso es eliminar, recortar o cómo denominarlo. Por tanto, es falso, falso, rotundamente falso, que no se estén tomando medidas que suprimen y eliminan, en este caso, servicios públicos en Castilla-La Mancha y que nos afectan, por supuesto, también al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Desde luego que el 2 de diciembre del 2011 quedará para el recuerdo de todos los castellano-manchegos como el día en el que un gobierno regional, desde luego, se cargó así, de golpe y porrazo, todo lo construido durante años. Ha dilapidado, en este caso, el estado del bienestar. Y el 2 de diciembre del 2011, y ahí están las hemerotecas, desde luego que todos fuimos testigos de los mayores recortes que jamás habíamos tenido en nuestra comunidad autónoma. 2.500 millones de euros, nada más y nada menos, en servicios sociales esenciales, la gran mayoría de ellos. Y bien, acusar a este equipo de gobierno, al anterior, sobre todo, en la anterior legislatura, de que no se movió absolutamente nada para exigirle nada al gobierno regional, te equivocas completamente. Yo no sé si vivimos en otro municipio y no en Azuqueca, en Henares. Me gustaría saber el polideportivo Ciudad Azuqueca, la pista de atletismo y el graderío de vestuarios en el complejo deportivo San Miguel, el campo del San Miguel, donde entrenan los nuestras escuelas y donde juega el Club Deportivo Azuqueca, el campo de fútbol 7, donde juegan, en este caso, 1.200 personas cada fin de semana, donde está el centro de especialidades y diagnóstico que él ha construido, el centro de ocio del que disfrutan nuestros mayores y otros tipos de servicios, el servicio de ayuda a domicilio para los dependientes de Azuqueca, donde están las guarderías de las que disfrutan con mayor ratio de otros municipios, están construidas y las están disfrutando los vecinos y las vecinas de Azuqueca. Pues bien, si a eso se le llama no mover absolutamente ni un dedo, ahí están lógicamente tanto los servicios como las instalaciones de las que están disfrutando los vecinos de Azuqueca. Por tanto, desde luego que no nos sentimos culpables, desde luego, de haber logrado que para nuestro municipio, para el bienestar de los vecinos de Azuqueca, hayamos, en este caso, contraído el compromiso del anterior gobierno regional. Ya nos hubiera gustado, por otra parte, haber firmado desde el día 22 de mayo a esta parte, al menos la mitad de los convenios, en este caso, que se llevaron a cabo con el anterior gobierno regional. Y sí, desde luego que sí, hemos firmado un convenio con el actual gobierno regional de una cuantía de 3.000 euros para un veterinario. Ese es el convenio y ese es el compromiso del gobierno regional de Castilla-La Mancha con Azuqueca de Henares desde el día 22 de mayo hasta el día 15 de diciembre. Un veterinario por importe de 3.000 euros. Esto es todo lo que el gobierno de la señora Cospedal quiere para los vecinos de Azuqueca, que por cierto, muchos de ellos han votado, por supuesto que han votado a este gobierno regional, si no, desde luego, no estaría gobernando. Por tanto, cuando mira Azuqueca, que no mire en este caso el signo político que lo gobierna, sino que mire en este caso que los afectados son los vecinos y vecinas de la localidad, muchos de ellos votantes, en este caso, del Partido Popular, algunos también de los que disfrutan, desde luego, de estos servicios. Ustedes, desde luego, han buscado una excusa. Yo estoy convencido que en el fondo aprobarían esta moción. Estoy convencido que personalmente la votarían. Lo que pasa es que entiendo que no les dejen hacerlo, pero estoy convencido de que lo harían. Y desde luego, la excusa que han buscado en cuanto a que se detallen las deudas es desde luego muy llamativa. Yo no sé qué más hay que añadir a la exposición de motivos, al primer párrafo, al que le dedicamos desde luego muy poco tiempo, porque enseguida creo que no tuvimos ningún problema en puntualizar desde luego a qué se deben esos pagos pendientes, a convenios, y lo repito públicamente, a convenios firmados para la prestación de servicios e inversiones en el año 2010 y del año 2011, por supuesto con un calendario de pagos. Y la propia moción refleja que con el gobierno regional anterior, por supuesto que se produjeron retrasos en los pagos, y desde luego que ya nos gustaría, insisto, el haber firmado convenios a pesar de que tuviéramos pagos pendientes, porque claro, aquí parece que un equipo de gobierno firma un convenio así por arte de magia. No, usted sabe igual que nosotros que un convenio se interviene por las dos administraciones que lo firman. Por tanto, aquí se está poniendo en solfa y se está poniendo en cuestionamiento los servicios de intervención del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lo mismo precisamente que hizo la presidenta regional. Y menos mal, no sé si también habrá que desconfiar, porque será mentira el informe, desde luego, que lo echa por los suelos ese tipo de afirmaciones por parte del Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha, que desmonta todas y cada una de las falacias. Eso sí, le han servido al gobierno regional del Partido Popular para apretarse de argumentos, para llevar a cabo, insisto, la mayor sangría en cuanto a recortes en Castilla-La Mancha. Por tanto, lo volvemos a decir, convenios firmados en el 2010 y en el 2011. Y por cierto, esos convenios los tiene usted a disposición, desde luego, en la Secretaría, porque todos los convenios están intervenidos. Sí, me duele decir esto en presencia de nuestra interventora, insisto, porque los convenios se fiscalizan y se intervienen. Eso es importante que los vecinos lo tengan claro, porque, insisto, parece que se firman convenios así a bola pluma en un rato. No, los convenios, y por eso exigimos al gobierno actual a que los cumpla, puesto que hay un compromiso de pago que tiene que llevar a cabo. Y claro, está muy bien ampararse en la deuda, en desde luego decir que no hay fondos para cubrir estos servicios esenciales, que no hay fondos en este caso para atender a los dependientes, que no hay fondos para atender a los niños y a las niñas que son atendidos en el centro de atención temprana, que no hay fondos para tratar en este caso una lacra como es la de la violencia de género, en la que las casas de acogida como la que tenemos en Azuqueca son esenciales, etcétera, etcétera. Para eso desde luego no hay dinero. Ahora bien, yo le voy a decir para qué sí que hay dinero. Hay dinero en este caso para que el gobierno regional tenga bien subir el salario de los coordinadores, los antiguos delegados de la Junta de Comunidades en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha, un 15%, el salario de los coordinadores y el salario de los directores generales. Para eso no hay deuda. Para subirse un 15% el salario, desde luego que sí que hay fondos. Y hay fondos para más. Hay fondos, por supuesto, para otros ayuntamientos. Eso sí, desde luego, para ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Al resto nos dan la espalda. Y voy a poner dos casos muy concretos. Dos casos que los tenemos aquí al lado. El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, que al menos ha recibido 500.000 euros. Y menos mal que tenemos aquí una resolución de alcaldía, porque si no me dirían que me estaría inventando también y que estaría utilizando documentación falsa. No, una resolución de alcaldía del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, por el que perciben 500.000 euros de pagos pendientes suscritos por el gobierno regional anterior. Por tanto, para el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, eso sí, gobernado por el Partido Popular, hay fondos. Y también parece ser que hay fondos, porque así lo dice el consejero de Presidencia y de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Jesús Labrador, aquí lo tienen, sentado con el alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, en el que se compromete a pagar al señor Román la deuda, en este caso, y los pagos pendientes suscrito con el gobierno anterior, y también el compromiso a encontrar y a facilitar soluciones para cumplir con dichos pagos. Bueno, yo aquí públicamente me dirijo al señor consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, al señor Jesús Labrador, a ver si tiene a bien responder al menos, ya no solamente que nos atienda en una reunión, le invitamos desde luego a nuestro municipio, a nuestro ayuntamiento, sino que al menos nos responda a alguna de las múltiples y numerosas cartas que le hemos dirigido. Por tanto, hay deuda, no se puede pagar al Ayuntamiento de Azuqueca, al igual que a otros ayuntamientos de Castilla-La Mancha, se le tiene que asfixiar. Esta es la estrategia del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, apretar la clavija y asfixiarnos. ¿Para qué? Precisamente para que los usuarios de estos servicios reclamen esas competencias a los ayuntamientos y para que los trabajadores que dependen de estos convenios vinculados con estos servicios reclamen y exijan al ayuntamiento el pago de sus salarios. Ojalá pudiéramos atenderlos, pero insistimos, estas son competencias regionales y quien tiene que dar una respuesta y asumir en este caso, estos servicios y el pago de estos trabajadores es el gobierno regional, que está en este caso gobernado por María Dolores de Cospedal. Y el plazo, desde luego, que se acaba. El 31 de diciembre finalizan estos servicios. Eso significa que, con fecha de hoy, en este caso, trabajadores vinculados a servicios regionales que se prestan en este ayuntamiento tienen, ahora mismo están pendientes y están pendiendo de un hilo. Y esto es responsabilidad única y exclusivamente de quien tiene las competencias regionales en la materia. Por tanto, yo me alegraría desde luego mucho y les invito desde luego a que también, en este caso, y sobre todo a quien tiene las competencias, le exijamos cuáles son sus compromisos y cuáles son sus obligaciones. Y esta es la excusa que ustedes, en este caso, utilizan para, una vez más, lo que pasa es que este es un asunto, desde luego, bastante más serio que ya trajimos a un pleno a raíz de una moción que presentaron ustedes para que renunciáramos a la construcción del Teatro Auditorio. Este es un asunto, insisto, bastante más serio porque se está jugando, desde luego, con servicios sociales esenciales y se está jugando con el pan de muchos trabajadores y de sus familias. Por tanto, yo le invito a que se suman, desde luego, a esta moción. Por poner otro ejemplo paradigmático, se cierra, en este caso, se paralizan las obras del centro de salud y nadie del gobierno regional tiene a bien ni siquiera dedicarle un minuto de su tiempo a comunicar al ayuntamiento donde está ubicado ese centro de salud de que se paraliza el centro de salud, por otra parte, del que se benefician vecinos de Azuqueca de Henares, de Quer, de Villanueva de la Torre y de Alovera. Y luego lo más paradigmático y que desde luego desenmascara a todas luces lo que la señora Cospedal y lo que el Partido Popular han ido pregonando, eso sí, antes de las fechas electorales. Antes del 22 de mayo no nos dijo a ninguno que iba desde luego a emprender en 6 meses apenas una batería de recortes tan bestiales como los que está llevando a cabo. Lo que sí que se comprometió y hizo bandera de ello es a crear empleo. Porque le importaba desde luego crear el empleo y le importan sobre todo los emprendedores. Pues bien, el gobierno regional y Dolores de Cospedal se compromete con los vecinos y los vecinas de Azuqueca a crear empleo de la siguiente manera, y es a no poner su parte correspondiente para llevar a cabo la construcción del centro de empresas que estamos construyendo, eso sí, con fondos del Ministerio del Gobierno de España y con fondos del Ayuntamiento. Tendrá que poner también el Ayuntamiento los 75.000 euros que en este caso debería destinar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Insisto, este es el compromiso del gobierno regional con la creación de empleo y con los emprendedores de Castilla-La Mancha. Esto desde luego es destruir la economía regional y no hacer desde luego mucho por recuperar en este caso esa credibilidad de la que tanto hace gala. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, voy a intentar no alargar para nada mi intervención, porque creo que se han dicho, creo que la gente ya ha entendido, después de las intervenciones de cada uno de nosotros, por lo menos cuál es el punto de vista de cada uno de nosotros. Yo solamente quiero hacer una intervención a modo de resumen, a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo, porque yo creo que la gente nos está demandando que lleguemos a un acuerdo, Lo veo así de claro. No solamente la gente que está aquí presente en este pleno, sino todos nuestros ciudadanos, a los que nos debemos porque son a quienes representamos. En primer lugar, ¿estamos de acuerdo en que no hay ningún servicio regional que sobre en nuestro municipio? ¿Estamos de acuerdo en eso? Es que eso es muy importante. Si estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en lo fundamental. ¿Estamos de acuerdo en que no son un lujo? ¿Estamos de acuerdo en que no son un despilfarro? ¿Estamos de acuerdo en que eso no se puede recortar? Creo que sí, que estamos de acuerdo en eso. Pues si estamos de acuerdo en eso, me parece que no es tan difícil que vayamos de la mano para reclamar a la administración competente, en este caso, un programa, un plan, para poder mantener todo eso que previamente consideramos que no es recortable, que no es un lujo, que es una necesidad, no solamente para nuestra población, sino para nuestros vecinos. Los ciudadanos, yo creo que lo que nos están pidiendo ahora, los trabajadores de esos servicios, nos están pidiendo que vayamos unidos a defender sus intereses y sus demandas, y que nos dejemos, en la medida de lo posible, de discusiones bizantinas. Nos lo están pidiendo, aquí en este momento presencialmente, y yo creo que mañana y pasado y al otro, cuando hablemos con ellos y nos encontremos en las calles. Si no llegamos a un acuerdo sobre esto que es esencial, y sobre lo cual yo pienso que todos pensamos lo mismo, y eso es lo que más me entristece, yo creo que vamos a merecer, y de manera clara, el desprecio de los ciudadanos, todos. Creo que sí, que lo vamos a merecer, porque no hemos conseguido ir de la mano sobre lo esencial. A veces a mí tampoco me extraña que los políticos tengamos esta imagen, porque la gente lo que quiere de los políticos es que intenten, por lo menos que se pongan de acuerdo en lo esencial e intenten solucionar sus problemas. Por lo tanto, yo pido por favor a todos los que estamos aquí sentados, que si estamos de acuerdo en esto, por favor, reclamemos a la administración competente, que en este momento es la administración regional gobernada por la señora de Cospedal, una entrevista. Y yo le tomo la palabra, señor Moraga, si usted tiene la posibilidad de acceder al despacho de la señora Cospedal, yo le pido ir con usted. Le pido ir con usted como modesto concejal de este municipio para defender los intereses de este municipio frente a la presidenta regional, que también es mi presidenta. No es de mi partido, yo no la he votado, pero eso es igual en este momento. Es mi presidenta. Y creo que todos tenemos derecho, en este momento, a poder ir allí, a poder ser recibidos y por lo menos a poder ser escuchados. Para que también podamos escuchar sus razones. Porque hasta ahora, yo por lo menos personalmente no las entiendo. Solo pido eso. Y pido que se haga ese esfuerzo. Y repito, si usted tiene esa capacidad de acceso al despacho de la presidenta regional, yo le pido que la ejerza automáticamente, que nos invite a los demás, por lo menos a los portavoces, a poder ir allí y a poder presentar el problema de nuestra ciudad. Porque yo de verdad gustosamente iré para defender los intereses de mi ciudadano. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Moraga. No, por favor, no. Sí. Yo también comparto la intervención, pero es que no debemos alterar el funcionamiento del pleno. Interviene José Luis Moraga.
A ver, si creo que no. No sé, yo en ningún momento he llevado la contraria a la moción. Lo único que estoy diciendo es que se presenta muy blanda. Yo creo que ustedes, y he echado, y vuelvo a decir, y me gustaría que fuese el último pleno, que por favor se haga creer que el Partido Popular está en contra de cualquier empleado de su trabajo y como trabajador, porque ninguno de los 9 años que llevo aquí yo he hablado en este pleno, ni en ningún lado, mal del trabajador, de la interventora, del tesorero o el barrendero que está en cualquier calle. Y es que tú lo has dicho, yo estoy hablando de la gestión del gobierno actual, el anterior y el anterior, de ti, José Luis, como político, con de Pablo, de Julio, de José Luis, de Emilio y de mí, y de los que están en Castilla-La Mancha y los que están en acción. En ningún momento yo he hablado de la gestión del interventor o de intervención. En ningún momento. Y no quiero que confundamos. Yo lo que estoy diciendo, que tú, como representante ahora que se está hablando, no has cumplido en los en la anterior legislatura con un deber, y es exigir, porque creo que lo has dicho, porque yo no lo he visto, que habéis firmado un convenio de diferentes partidas, de diferentes asuntos, en el cual marca unas pautas de pago. Si esas pautas no se cumplen, ¿por qué habéis estado callados hasta que estamos reventados sin unir al ayuntamiento? Ese es el motivo. Y como yo no lo sé, porque yo no estaba gobernando, lo que habéis estado haciendo las gestiones, habéis sido vosotros, yo estoy exigiendo en el pleno, y en la comisión y en la junta de portavoces, que adjuntemos en esta moción lo que he dicho antes en mi intervención. Y yo creo que no es dudoso, en ningún momento el Partido Popular de Tucutanel se ha negado a firmar un convenio, perdón, la moción de solicitar que el equipo de gobierno actual, gobernado por el Partido Popular en Castilla-La Mancha, cumpla lo que no ha cumplido, o no ha podido cumplir, o lo queramos llamar, el antiguo equipo de gobierno. En ningún momento. Yo estoy diciendo que adjuntemos documentación. Que creo que es como hay que hacerlo. Porque las palabras se van al viento. Tú has comentado hace un momento sobre una carta del Instituto de la Mujer, que no va a seguir. Yo tengo la carta, ¿y por qué no sigues leyendo? Es que a mí me lleva un poco raro a las 5 de la tarde. Es que ya no estoy leyendo la carta. No, léela. Tengo un correo en el cual los centros van a continuar. ¿Por qué? Porque tú has dicho que no has comunicado en ningún momento, si creo que también aquí no es centro del Ayuntamiento de Azuqueca. No hace falta aquí ahora a leer una carta, creo que todos sabemos del contenido de ella. Hice el cambio, sacamos un convenio y se vuelve a buscar otras fórmulas de hacerlo. ¿De acuerdo? En un momento dice que no va a haber. Y luego, en un momento, no, es como queremos interpretar, como queremos acusar. Sandra. Porque también puedo decir que a mí me acaba de llegar un correo, y creo que sea cierto, de algún empleado del ayuntamiento, que sin haber ustedes comunicado por escrito la Junta de Castilla-La Mancha, si van a seguir con un convenio otro, no sé quién es, ya no van a dar liquidación del despido en su cuenta. Por ejemplo. Vamos a ser coherentes. Y vamos a hacer culpa y responsables cada uno de lo que nos corresponde. A nosotros como ayuntamiento, a la Junta como Junta y a cada uno del cual. Lo que no puede ser que yo estoy diciendo es, ¿por qué no le tengo antes toda la deuda? Porque los 5 millones no han ido en 2 meses. ¿Por qué no he dejado que las cuentas? Porque yo imagino que las arcas municipales deben estar mal, porque si no, esos señores no estaban aquí, ¿o no? Entonces, ¿por qué habéis dejado de guardar la deuda? Ese es el único motivo por qué están esos señores ahí y estamos aquí una hora hablando, que por cierto, está bien debatir, y ninguno está en la misma tontería, cada uno defendemos lo que creemos en mi conciencia, no la de Cospedal, en mi conciencia lo que hay que hacer, no la de Cospedal, en la mía. Porque si hablamos de recortes o ajustes, o antes o después de la ciudad, yo también te puedo decir, José Luis, si soy pues un hipócrita, lo que tú quieras, que antes regalaba las casas, los servicios deportivos, o guitarra, o lo que sea, porque había un problema de campaña electoral, y ahora, como ha pasado, le ayudamos un 200%, por ejemplo. Y pues es una demagogia. ¿O no? Pues vamos a ser coherentes con todo, es lo que yo me refiero. Y vamos a hacer las cosas bien. Bien. Y vamos a pedir a las administraciones, la que sea, y que nos gobierne las cosas bien. Porque yo todavía, lo voy a repetir, y no digas que está en intervención, porque cuántas, no sé cuánto registro, me lo puedo decir mis compañeros, no habéis contestado. ¿Cuántas no habéis contestado por registro? Pero cosas cotidianas en el día a día. Como para que me digáis, por favor, que ya hemos reclamado aquí muchas veces, cómo están las cuentas municipales y las cuentas de este municipio. Y aquí los responsables somos los que estamos aquí y los que gobiernan. Pues vamos a ser primero ético con lo que estamos diciendo. Vamos a poner la cara con la primero nosotros como gestores. Y después le reclamamos a los demás. Porque hay que recordar que el engorde, creo que lo he dicho, pero ya con esto acabo, Pablo, perdonad, que la culpa, bajo mi criterio y conciencia lo digo, es de la anterior gestión vuestra por no exigir al anterior equipo de gobierno de Castilla-La Mancha que cumpla, o por lo menos que no deje engordar la vida, porque 5 millones de euros es una pasta, ¿eh?
Gracias, Luis Escudero, y ya, luego cerraré yo.
Sí, bueno, 5 millones de euros es casi la mitad, en este caso, de lo que costó el polideportivo multiusos Aguas Vivas de Guadalajara. Con lo cual digo, por hacernos una referencia y por dimensionar.
Por favor, respete,
cuando hablamos, porque si no, parece que lo que estamos diciendo tiene otra dimensión. Desde luego que la ética la tenemos. Quien no la tiene en este caso es quien niega el pago pendiente a ayuntamientos que no son de su signo político, porque vuelvo a insistir en que ayuntamientos de la zona, como Cabanillas o como Guadalajara, reciben en este caso sus pagos pendientes por parte de aquel que a nosotros nos lo niega, que es el mismo gobierno regional. Eso sí que desde luego no es tener absolutamente nada de ética. En cuanto a los convenios, yo no te he dicho que estés poniendo en duda ningún trabajo municipal. Lo que te estoy diciendo, y sobre todo quiero que quede claro para los que nos están escuchando, es que un convenio es un instrumento válido jurídico y que de un convenio previo a la firma dan fe, en este caso lo validan y lo intervienen ambas administraciones, los servicios jurídicos y de intervención. Por tanto, frivolizar con un convenio como si fuera un papel que uno lo firma cuando quiere, desde luego no es nada serio. Un convenio, insisto, es un instrumento jurídico que tiene validez y compromiso en este caso de pago, por supuesto que sí. Y lo que desde luego es kafkiano en toda regla es que en toda Castilla-La Mancha los trabajadores, en este caso, que dependen de los servicios de competencia regional, en este caso, indiquen con un dedo quién tiene la responsabilidad. Claro, es paradójico, insisto, en que sean ustedes quien digan que es el Ayuntamiento de la Juqueca de Henares el culpable, en este caso, de que los contratos de estos trabajadores se extingan. Sí, sí, el Ayuntamiento de la Juqueca de Henares, en este caso, lo único que puede hacer es comunicar a estos trabajadores que, puesto que el gobierno regional no ha garantizado la continuidad de estos servicios y, por tanto, de sus puestos de trabajo, el día 31 de diciembre los servicios se dejan de prestar. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Me hace una intervención de cierre clarificatoria y hacer una propuesta de acuerdo. Ya, José Luis Amorá Cospedal, los ciudadanos de Castilla-La Mancha le han dado el encargo de gobernar, igual que los vecinos de África lo han hecho conmigo. Gobernar es decidir. Evidentemente es acertar y equivocarse. Es legítimo equivocarse. Pero sobre todo es asumir la situación que uno coge y tomar decisiones. Nadie dice que antes no hubiese deuda. Nosotros hemos reclamado también, hemos reclamado siempre. Supongo que una de las razones por las que la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha le han dado el gobierno a De Cospedal y no a Barreda será por eso. Será porque habrán pensado que lo hará mejor, que tomará mejor las decisiones, pero que asuma la situación que hay. Será por eso. Claro que las cosas están mal, claro que están mal. La Junta, el Ayuntamiento, en muchos sitios, pero también es cierto que algunos nos están pasando, nos están haciendo pasar peor. Fijaos, quien más defiende a los trabajadores, que es algo prueba del contrario, quien más defiende a los trabajadores son los sindicatos de clases, algo prueba del contrario, yo creo que sí. En muchas provincias, en todas las provincias de Castilla-La Mancha, han tenido que realizar, contra su voluntad, despidos y eres. Por su culpa no. No, no por su culpa, porque ellos son los que más defienden a los trabajadores. Los que más defienden a los trabajadores en este país han tenido que tomar decisiones dolorosísimas, durísimas, contra sus propios trabajadores, contra su voluntad, porque están asfixiados. ¿Quién ha firmado ese despido? El secretario general correspondiente, claro. No quería, pero lo ha firmado él. ¿Quién firma el despido? El secretario general, el coordinador provincial del sindicato. ¿Quiere hacerlo? No. ¿Es el culpable? Yo creo que no es el culpable la UGT o Comisiones Obreras de que echen a sus trabajadores a la calle. Es culpable el que les asfixia. Y les asfixia el gobierno de Castilla-La Mancha. El gobierno de Castilla-La Mancha lo gobierna de Valencia Costeral. Con la herencia recibida, para las cosas buenas y malas. Con los hospitales hechos y con las deudas por pagar. Con todo. Con lo bueno y con lo malo. Como todo el mundo sabe las cosas. Con lo bueno y con lo malo. ¿Qué hay mucho malo? Por eso lo han puesto. Yo creo que hay mucho más bueno. Pero usted cree que hay mucho malo. Por eso lo han puesto. Y ahora aliviar. Pero claro, ¿es razonable 7 meses para nombrar a la directora del Instituto de la Mujer? ¿Es razonable ese desdén, ese desprecio? ¿Es razonable que no cojan el teléfono? Pero si mira, si es que es muy sencillo. Si es que no estamos pidiendo que se nos pague ya lo que se nos debe. Si es que no estamos pidiendo ni eso siquiera. En la desesperación estamos pidiendo otra cosa mucho más sencilla. Estamos pidiendo que se firmen los convenios. Que ya lo financiaremos, que ya asumiremos, que a lo mejor habrá que dejar de pagar otras cosas para pagar los convenios, que lo adelantamos. Nosotros no hemos recibido el dinero de la Junta este año, de los convenios, no lo hemos recibido. Los trabajadores han cobrado. Que nos hagan lo mismo un año más, que nos hagan lo mismo, pero que nos garanticen los convenios. Eso es lo que estamos pidiendo. No es tanto. Yo creo que es muy razonable. Mira, hemos mandado decenas de cartas. Seguimos mandándolas, cartas. Hemos llamado por teléfono, por favor. Hemos dado cartas, como parece que no llegan, voy en presencia a buscarle. Hemos llamado por teléfono, no nos lo cogen, nos desprecian. Hoy llega un correo electrónico que le llega a un funcionario, pero no va dirigido a él, que dice: se rendía escrito recibiendo en esta sección desde Servicio de Acción Social de la Consejería con instrucciones para tramitación de convenios, para conocimiento y decisiones sobre cuestiones técnicas a tomar. En breve os remitimos calendario para reuniones técnicas de evaluación. Un saludo. Entonces empieza hablando de convenios supramunicipales, que no afectan a Zúqueca, y luego dicen: convenios lo han concertado. Esto me lo podrían haber dicho a mí, digo yo, o al concejal. No, parece que eso no. Convenios lo han concertado, mantenimiento. Importe 0 euros para el año que viene. Proyectos, importe 0 euros. ¿Qué están esperando para decirme que nos van a dar 0 euros? ¿Qué narices se está esperando? Bueno, vamos al personal, que es lo más importante, sin duda. Es lo más importante, personal. Dice: esto no me lo han dicho a mí, esto es una carta que me envió un funcionario. Se continuará financiando el personal que estaba vinculado a la Adenda 2001, salvo la figura profesional del animador social, que no será objeto de financiación. En cuanto a las retribuciones, serán de aplicación las que se fijen en el 2012 para los empleados públicos en los presupuestos generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es decir, que tenemos que mirar la reducción del 10% para fijar los nuevos salarios. En lo que respecta a la ayuda a domicilio, se va a reducir en un porcentaje las horas de no dependencia de lunes a viernes. El lunes os apuntamos el Excel. La instrucción técnica interna, que afortunadamente tengo yo, porque si no tendría esta información, y creo que la tengo que tener, que en una democracia lo normal es que las relaciones entre los poderes públicos sean normal, bueno, pues nada. Pero es que después, fíjate, hay un documento de la Junta sobre el Centro de la Mujer y la Casa de Acogida, y dices: es que el documento dice más cosas. Pues lo vamos a leer, hombre, vamos a leer el documento, porque el documento lo voy a leer entero. Puede entero, los trabajadores lo tienen, lo conoce mucha gente. Puede entero, si quieres tener el párrafo crucial y luego la interpretación que hace la Junta de ese párrafo. Por ello le informo de que, a pesar de que el actual convenio de colaboración no va a ser prorrogado desde este instituto, se buscarán nuevos mecanismos para el mantenimiento de este servicio desde el próximo día 1 de enero de 2012 en las condiciones y cuantías que finalmente se establezcan en un nuevo y distinto instrumento jurídico. Eso dice. Y claro, dices, está diciendo que no va a firmar el convenio. Bien, claramente. No se va a aprobar desde ese instituto. Bueno, pues entonces me voy aquí y leo en Nueva Alcarria, medio de comunicación de toda la vida de esta provincia, que dice: Esteban asegura que los servicios ofrecidos por los centros de la mujer serán más eficaces a pesar de no renovarse los convenios. Ya leo entero. El portavoz del gobierno regional, Leandro Esteban, ha asegurado a preguntas de los medios que los servicios ofrecidos por los centros de la mujer de Castilla-La Mancha no se van a ver afectados por la ruptura de los convenios entre el Instituto de la Mujer y dichos centros. Tengas en cuenta que no se refiere solo a ayuntamientos, porque hay centros de la mujer y casas de acogida que gestionan empresas y asociaciones. Así Esteban ha asegurado que algunos están confundiendo las prestaciones de servicios con la defensa de su propio empleo. Esto dice el portavoz, que están confundiendo las prestaciones de servicios con la defensa de su propio empleo. De este modo señalado, las prestaciones que ofrecen estos centros tendrán más eficacia y más eficiencia. y que requerirán bastante menos dinero público de los ciudadanos. Ha señalado. Respondía así el portavoz a las declaraciones efectuadas desde algunos centros de la región, quienes han expresado su malestar e incertidumbre ante esta decisión de la Junta, quien ha remitido una carta a los ayuntamientos en la que comunica que los actuales convenios de colaboración suscritos para el funcionamiento de los centros de la mujer de Castilla-La Mancha no van a ser prorrogados para el año 2012. Pues esto, en nueva carga, declaraciones de Leandro Esteban, portavoz del gobierno regional, sobre el documento que usted dice, que dice lo que no dice, porque dice lo que dice. Pero es más, otro más. Es que, además de eso, además de que está diciendo que están confundiendo los trabajadores su empleo con los centros de la mujer y con el funcionamiento que se va a dar, hoy mismo, en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, ha habido concentraciones y peticiones de los trabajadores de los centros de la mujer, que han concentrado la casa acogida, de todos los pueblos de la región, no sé si de todos, a lo mejor la propia nadie de nadie, pero de otros pueblos de esta provincia, han ido a manifestarse en contra de la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha, han ido a manifestarse en contra de la decisión del gobierno de Castilla-La Mancha de cargarse los convenios. Y a pedirle al gobierno de Castilla-La Mancha que no se cargue los convenios y que los mantenga. No han ido a otro sitio, han ido a la delegación. Perdón, pues algo, un respeto que estoy refiriéndome del pelo, luego tendrán derecho a hacer preguntas si lo estiman oportuno. Bien, pues esto es así. Esto es así. Nosotros hemos dejado claro por escrito, públicamente también, que si antes del 31 de diciembre la Junta convenia o nos dice cómo conveniar, si nos lo dice, nosotros mantenemos el compromiso de aportar exactamente la misma cantidad que en el 2011. Aunque la Junta baje su aportación, nosotros mantenemos la misma, no vamos a bajarla. Ese compromiso lo hemos hecho público, aunque no sea una competencia nuestra. Y también voy a perseguir al responsable para que esté donde esté y me dé explicaciones de qué quiere que haga. Mira, os voy a hacer una propuesta, porque yo creo que lo que ha dicho Emilio es muy razonable. Aquí deberíamos ponernos de acuerdo. No me importa decir, lo he dicho aquí, que si la gente ha votado a María Dolores de Cospedal, en parte será porque ha creído que Barrera no lo hizo bien en eso. Pues bueno, pues ya está de Cospedal, ahora sí la gobierne, que tome decisiones, que las tome, pero también que se relacione con las administraciones. Yo mañana voy a Toledo. Yo estoy encantado de que me ayudes a Toledo a Cospedal, a donde tú quieras, porque está muchas veces en Burgos, otras veces en Palma de Mallorca, muchas veces en La Coruña y a veces en Cádiz, donde tú quieras. A ver a Cospedal, donde tenga el despacho, yo me voy contigo. Y si quieres, tú mañana te vienes conmigo. Yo mañana voy a Toledo. Voy a intentar que me reciba por 50 vez. Vente conmigo, que tú tienes la llave, yo no la tengo. Entonces, le voy a mandar esta carta. Si te parece, la firmamos todos. ¿Vale? Una carta para intentar llegar a un acuerdo. Mira, este es el acuerdo. Esta es la carta. Estimada presidenta de Castilla-La Mancha, vuelvo a intentar ponerme en contacto contigo para tratar de obtener una respuesta que nos permita afrontar el año 2012, sabiendo cuáles son los compromisos y proyectos que el gobierno regional tiene para Julieta de Henares. He intentado fijar una reunión contigo o con algunos de tus consejeros en reiteradas ocasiones, pero aún continúa la espera. Tal es así que he llegado a pensar que hay algún problema en correos que impide que lleguen mis comunicaciones. Ante esta situación, he optado por registrar personalmente esta carta, en la que, una vez más, insisto en la necesidad de mantener una reunión para planificar conjuntamente el año 2012. Como he descrito en las múltiples cartas enviadas hasta la fecha, son muchos los servicios de competencia regional que se prestan en la República de Henares a través de convenios o subvenciones que expiran el 31 de diciembre. Si el gobierno al que representas no compromete la cuantía que tenía por tanto hasta ahora antes de esta fecha, no podrán seguir prestándose. Y eso, como seguro sabrás, ocasiona graves perjuicios a los usuarios de los mismos y también a las personas que trabajan en ellos. El Ayuntamiento aplica, a pesar de la situación económica en la que se encuentra, en buena medida debido a que el gobierno que presides nos debe 5 millones de euros, está dispuesto a mantener su aportación económica para el mantenimiento de estos servicios. Repito que son servicios de competencia regional, pero así el Ayuntamiento compromete la misma cuantía que ha aportado en 2011 para garantizar su permanencia. Pero como bien sabes, con eso no es suficiente. Es necesario que el gobierno regional comprometa su parte. Y que lo haga ya, porque hacerlo después del 31 de diciembre es eliminar por la vía de los hechos el servicio y los puestos de trabajo de quienes lo atienden.
y quiero hablar contigo, presidenta, de la deuda de su gobierno con el ayuntamiento y los servicios de competencia regional que se prestan en la Fuqueca.
Por favor, respeto.
Pero también de otras cosas. Quiero hablar de desarrollo, porque estoy convencido de que no vamos a salir de esta crisis aplicando los recortes que propones y que nos obligas a adoptar a los demás. Por eso, quiero escuchar qué medidas propones para la Fuqueca, la novena población de Castilla-La Mancha en número de habitantes, para incentivar la economía y generar empleo. Yo tengo varias propuestas, entre ellas la creación de un vivero de empresas, que íbamos a financiar entre el Ayuntamiento, el Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha, y del que ahora habéis retirado la aportación económica que tenéis comprometida. Quiero informarte de que ya hemos empezado las obras, porque no vamos a darles la espalda a los jóvenes emprendedores, aunque para ello teníamos que aportar el dinero que le correspondía a tu gobierno. Me gustaría también que me dijeras por qué se han paralizado las obras del segundo centro de salud de la Fuqueca, tan necesario para nuestros vecinos. ¿Qué pasará con el plan concertado de servicios sociales, con la ayuda a domicilio, con los centros de atención de la infancia, con el centro de la mujer y la casa de acogida? Creo que hay motivos más que suficientes para que dediques 15 minutos de tu tiempo a responder estas preguntas, fundamentales para el futuro de la Fuqueca de Henares. Aunque seguro que ya lo sabes, quiero decirte que cuando no me recibes, cuando no contestas a mis llamadas o a mis cartas, no le estás dando la espalda a Pablo Bellido, ni a un alcalde del PSOE. Yo no busco respuestas a cuestiones personales, sino a problemas que afectan a los ciudadanos a los que tengo el honor de representar. Por tanto, presidenta, no me das la espalda a mí. Se la das a los 35.000 vecinos y vecinas de Fuqueca, y eso no lo puedo permitir. Por eso voy a seguir insistiendo, aunque tenga que venir todos los días, aunque no haga otra cosa. Y porque sé que tengo razón, la que le otorga los 35.000 estudiantes a los que me debo. Quiero terminar como lo he hecho en todas las cartas que he enviado hasta la fecha, poniéndome a tu disposición para trabajar codo a codo por el bienestar de los ciudadanos a los que representamos. Estoy convencido de que las administraciones públicas debemos llegar a los acuerdos necesarios para hacerles la vida más fácil a nuestros vecinos. Yo me rindo a ello. Espero tener pronto noticias tuyas. Recibo un cordial saludo. Esto, si quieres, firmado por todos, mañana en Fuensalida. Y el día que tú quieras, donde esté la señora presidenta de esta región, María Dolores de Postelar, para intentar defender los convenios que hasta ahora hemos disfrutado y que ahora parece ser que nos van a quitar.
Pues, voy a hacer un turno, que no sé si quiere hablar de Emilio Dorado, si se acepta esta propuesta en vez del convenio y... Venga, Emilio Alvarado.
Sí, muy. Yo creo que con carta o sin carta, con manifiesto o sin manifiesto, de verdad, urge ya que nos pongamos todos de acuerdo y vayamos a reclamar al gobierno regional aquello que entendemos que es esencial para nuestro municipio. Me da igual que sea con esta carta o con otra carta, con un acuerdo, con otro acuerdo, con la moción, sin moción, me da igual, creo que esto ya es secundario. Es necesario salir de aquí con un acuerdo para que el gobierno regional nos escuche sobre todo al que es nuestro alcalde, independientemente de la formación política a la que pertenezca, para que defienda los intereses de la Fuqueca, de todos estos servicios, de sus usuarios y de los trabajadores. Lo demás, ahora mismo, me parece, con todos mis respetos, accesorio. Lo demás en este momento me parece accesorio. Tenemos una cuenta atrás, es el 31 de diciembre cuando los convenios terminan y antes del 31 de diciembre se necesita una respuesta. No hay que se me diga no dijo que no, no hay que se me diga con eso, tampoco ha dicho que sí. Y yo lo que quiero es que los representantes políticos del gobierno regional se manifiesten de una vez por todas sobre todos estos asuntos, ni más ni menos. No se trata de pedirles que hagan efectiva la deuda de un día para otro, sabemos que eso no es posible. No se lo vamos a pedir, porque además yo creo que el asunto se puede arreglar de otras maneras, pero hay que sentarse, es que si no lo sentamos resulta imposible. Entonces, por favor, reitero, nos está viendo mucha gente, creo que no debemos dar ningún espectáculo en el más sentido de la palabra, y de verdad, creo que tenemos que salir de aquí unidos para reclamar aquello que es importante. Si no lo hacemos será una decepción para todos los que están esperando ese acuerdo, y yo además me llevaré una decepción personal. Porque yo tengo en estima a las personas que están aquí, me parece que son personas razonables, y no entendería algo distinto. Muchas gracias.
Emilio, ¿sabes morada?
Sí, yo muy breve. Yo vuelvo al principio de la moción. Y no estoy siendo cabezón, aunque yo en mi vida personal solo soy cabezón. A lo que me refiero, yo de primero he puesto la mano encima de la mesa para decir... Vamos con esta moción con documentación. ¿Lo he dicho o no lo he dicho?
He dicho también que os llevo si está la documentación preparada, porque a mí no me gusta sentarme y hablar de algo que no sé. Lo he dicho. Yo creo que es tan complicado. Yo pido, y lo dije a él, se lo he dicho, pero bueno, si no lo digo ahora, no es igual, como se ha llevado mucho tiempo. Retiramos la moción. No hace falta que haya comprado, porque hace poquito habéis quitado una prueba por junta de gobierno, y creo que esto es mucho más importante. En el cual compromete vosotros, como equipo de gobierno, porque tenéis la documentación en vuestros despachos, porque si no, no sabéis que haya 5 millones de euros de deuda. Juntarla, fecha de pago, incumplimientos, todo, y vamos. Yo me hago responsable, porque he dicho que yo soy responsable de mi persona, no de los demás.
Este José Luis, en vez de hablar ahora de lo que nos deben, que lo podemos hacer mañana mismo, vamos a ir juntos a reclamar los convenios, estos de aquí, y lo que nos deben lo dejamos para la semana siguiente, pero que es muy importante lo que nos deben. Pero estoy diciendo que firmen los convenios. Vamos a reclamar eso juntos. Vamos, los tres grupos políticos, a reclamar los convenios. Antes del 31 de diciembre. Vamos, firmamos toda la carta y firmamos. Firmamos toda la carta y nos olvidamos de la deuda. Y la semana que viene hablamos de la deuda. Y ahora nos sentamos en los convenios para el año que viene. Bueno, pues quitamos la deuda, hablamos de los convenios. Vale, pues a mi despacho después. Muchas gracias. Bien, pues si le cae el punto sobre la moción, entendiendo que hay un principio de acuerdo para presentar conjuntamente las tres fuerzas políticas al gobierno de Cospedal una petición para que se firmen los convenios que dan cobertura a los puestos de trabajo y a los servicios de los que se benefician los ciudadanos de la Soqueta. Tenemos un receso de 5 minutos para ir al baño. ¿Queréis? Venga.